Estamos en primero de Tesalonicenses, porque ese es el libro sobre el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, y él va a explicarnos en capítulo 4 más de esto. Para hoy en día necesitamos a conocer cómo estamos en nuestro mundo, en qué está pasando. Entonces, en versículo 1 y 2 de capítulo 3, es una continuación del pensamiento de que estaba hablando Pablo en capítulo 2. Recuerde que cuando Pablo escribió esas cartas, no habían capítulos, fueron escritas por cartas, obviamente. Y así que vamos a regresarnos al versículo 17 de capítulo 2. Y ahí Pablo le dice a los tesalonicenses que tuvo que ir por un tiempo. Pablo tenía las intenciones a regresar y a verlo después para haber sido forzado a irse por la persecución y se desató contra los cristianos. Y de hecho, él dice más de una ocasión, teníamos el anhelo para ir a ustedes, pero que dice Satanás les impidió poder a regresar. Y vivimos en los días cuando Satanás está diciendo, está tratando para bloquear, a poner un límite o algo en las iglesias por los cristianos a reunir. Algo similar en lo que está pasando en los días de Pablo. Versículo 1 dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedamos solos en Atenas. Pues en Hechos, capítulo 17, nos da la descripción como Pablo vino desde Filipos, de haber sido golpeado y arrojado al cárcel y liberado. ¿Te recuerdas? Probablemente en Hechos. Después de esa experiencia, fue de Tesalónica. Él partió de Tesalónica después de haber sido así de tres semanas. Y luego pasó por Berea antes de llegar de Atenas. Y Pablo siendo turistas, aunque los judíos y los perseguirán la ciudad y la ciudad tratando de arrestarlo, incluso matarlo. Él estaba muy preocupada por sus nuevos hermanos y hermanas que había dejado atrás de Tesalónica. Eso es impresionante donde está su mente. Así que Pablo se queda en Atenas para proclamarles el evangelio y envía a Timoteo de vuelta a Tesalónica para ver cómo les está yendo los nuevos creyentes. Y él tiene corazón de pastor. Solamente 3 semanas. En toda su mente es cómo están las ovejas, cómo los nuevos en Cristo. Mientras entre de un tiempo con mucho, mucho sufrimiento, muchas pruebas. Versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo para fortalecerlos, alentarnos respecto de vuestra fe. Y no para ver cómo les está yendo, sino también animarlo en su fe. No solamente preocupado con su seguridad físicamente, pero también está preocupada por su estado espiritual y para ayudar a ellos a crecer en la fe. Y a fin, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por causa de esas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para estos hemos sido destinados, porque en verdad cuando estábamos con vosotros predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido como sabéis. Qué interesante que Pablo dice al fin de nada que se inquiete por causa de esas aflicciones. Aflicciones parece aquí sé que refiere a las persecuciones que estaba sufriendo a los judíos en su ciudad, y a igual las persecuciones de Pablo y Silas y Timoteo. ¿Y cómo podrías no inquietarte por esas aflicciones? No, si recuerdas, Jasón en Tesalónica se hizo amigo de Pablo y le ofreció hospitalidad y dejarlo quedarse en su casa. Y para eso los hombres de ciudad lo llevaron a cárcel, lo culpen para él y sus amigos se interrumpir el paz y dan un gran multa por eso. Eso es un gran inquietante para mí. Y Pablo está preocupado de ellos, tienen un sentido de paz en su corazón, pero no estaba engañado del enemigo. La palabra en griego para inquietar es ciano y puede ser traducida como engañado. Era una palabra que los griegos usaban por cuando un perro mueve su cola. Qué interesante, ¿cómo? Mira, era algo que iba a una dirección, la cola a una dirección, de repente iba a la otra dirección, muy rápido así. Es cuando una persona está pensando una cosa y una persona va a engañar y mentir y va a cambiar esa dirección buscando la verdad, y cambiar esa dirección regresando a la verdad. Ese era lo preocupaba de Pablo por los hermanos. Él estaba preocupado del enemigo va a engañar a ellos con varias mentiras. Entonces, esa es la razón. Mandó de Timoteo. Y Pablo le recuerda que los cristianos que estaban destinados a sufrir por su fe. Él es siempre en el inicio estaba hablando sobre esta idea. Desde el inicio de su tiempo con ellos en la ciudad, estaba enseñando eso. Y qué interesante, esta fue una parte de su evangelio. Normalmente no pensamos de la idea de los sufrimientos o dificultades, esta parte de las nuevas buenas noticias. Y en verdad es no exactamente parte del evangelio, pero es inmediatamente después. Es una indicación, es una realidad de la vida en Cristo. Y Jesús habló con Pablo y tendría que él va a sufrir muchas cosas por su nombre. Y Pablo, para él, rindió todo y sufrió muchas cosas para seguir a Cristo. Para él, para conocer a Cristo, para tener la vida de perdón, vivir en la vida de gracias, para él nada estaba incomparable, puedo decir, con esto. Las riquezas del cielo, una relación con Jesús, se vale por cualquier problema en su vida. Esa es la razón él podía hablar con las personas en Tesalónica sobre la posibilidad de la persecución en el inicio de su fe, porque él estaba diciendo, pero se vale. En el hemisferio occidental, Estados Unidos, México, Canadá, nosotros normalmente no enseñamos desde el púlpito de esta idea, el que seamos destinados para sufrir. Gracias a Dios que vivimos en un país o países donde hay tanta libertad, aún si nunca es algo tan lejano. Podemos preguntarle a Rubén sobre su familia y su tiempo en Chiapas. Él no está aquí ahorita, pero en su pueblito, ellos, ha habido persecución, hay mucha persecución. En los 1970s mataron una gran cantidad de cristianos en su pueblo. nada más por su fe, nada más para hacer lo mismo lo que estamos haciendo, cantando los cánticos, las canciones, disfrutando tiempo en la palabra. Y por eso personas entró a su iglesia y mató a varias personas. Pero estamos viviendo en un tiempo muy, muy raro, muy raro. Y es la razón, creo que si Dios nos darnos de ese libro para estudiar ahorita. Y déjame solamente decir esto. Sea lo que pase en Estados Unidos esta siguiente semana, ten cuidado. Ten mucho cuidado de creer en lo que reporte el noticiero. No obtengas tu información de CNN, nunca, por favor, o incluso los principales noticieros de aquí en México. Consulta los noticieros cristianos y ten mucho cuidado con esa información también. Siempre checa con otros lugares de información. Yo puedo ayudarte por buscar citas de páginas de web confiable. Y aquí que ese es el asunto para ti y para mí. Mientras seremos en el Señor y nos acercamos al tiempo de regreso del Señor Jesús, no nos debería sorprender si esperamos y enfrentar más oposición. Empezamos a enfrentar más oposición del mundo en vez de menos. Y esto no significa que estemos caminando, no estamos caminando con el Señor bien, no significa que somos en pecado o otras cosas, al contrario, es una indicación, somos justos, somos caminando con Dios cuando nosotros sufrimos poquito oposición por nuestra fe, es una buena indicación, eres caminando con Dios, caminando. Yo me frustro mucho con los pastores en la televisión, en los programas o las iglesias, siempre está hablando sobre prosperidad y salud y está caminando con Dios, nunca van a tener oposición, nunca van a tener problemas. Pues sabemos que Cristo a sí mismo dice en ese mundo, nosotros vamos a tener varias persecuciones, varias dificultades, incluso cosas dolorosas. Pero ahora para ti y para mí, ese dolor normalmente no es física todavía, pero puede ser emocional cuando vemos a nuestras familias, criticamos o algunos casos, darnos la espalda simplemente porque le hemos rendido nuestras vidas al Señor. Es triste, pero es una realidad. Y si algo así te ocurrió, o sea, menos está ocurriendo ahorita, no seas engañado, no, porque estás caminando en el camino correcto. Podemos entender del mundo, van a resistir los puros en Cristo, los que están recto, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y el Espíritu Santo es lo único poder en este mundo si puede resistir de enemigo. Esa es la razón, los cristianos en esta ciudad es la razón ahorita enfrentamos más y más dificultades. Recuerdo que Jesús dijo, en este mundo tendrás tribulación. Pero el punto de Pablo en ese capítulo, a mí me encanta, el punto es para mantener buen ánimo. En otras palabras, no te deprimes por ello, recocítate. Recocijado, ¿sí? Porque Jesús ha venido al mundo. ¿Amén? Esa es la cosa, significa que en este mundo está llegando a un fin y Él va a regresar pronto. Y por eso podemos mantener una actitud de alegría o gozo. A veces no alegría, pero podemos mantener gozo. Podemos decir, porque ese es el corazón de Pablo. Él sufre mucho, está sufriendo mucho en muchas cosas, pero siempre tiene este tipo de actitud. Ok, quiero que sigan. Estamos en versículo 5. Sí, perdí mi lugar, perdón. En versículo 5 dice, es un nuevo compu para mí, perdón. Por eso también yo, cuando ya no puede soportar más, envié para informarle a vuestra fe, de vuestra fe, por temor a que el tentador no hubiera tentado y a que nuestro trabajo resultará en vano. Probablemente sea importante mencionar aquí que cuando Pablo dice que él estaba enviando a Timoteo para informarle de su medio, cuando estaba mandando a Timoteo para ver si cómo estaban, no estaba hablando sobre su salvación. El justo les acabo de decir en capítulo 1, versículo 4, que él estaba seguro de la elección de Dios por ellos. Él sabía que el Espíritu Santo había hecho un trabajo fenomenal en traerlos a la fe. Lo que él preocupaba era por Satanás les estuviera robando su comunión y su gozo. Incluso el mejor que Satanás los estaba tentando a regresar a la ley, a vivir bajo la ley. Esa es la preocupación por Pablo. Esa preocupación, quiero que sí, hoy en día, que nosotros no pedimos o no dejamos nuestro gozo. Si con todas las cosas pasando en el mundo podemos decir, no, y podemos enfocar en las cosas horribles, los problemas, you know, no hay negocios abiertos ahorita o pocos problemas, y podemos perder nuestro gozo. Pablo dice, no quiero ningún cristiano perder esto, no importa las circunstancias. En versículo 6, pero ahora Timoteo ha regresado a vosotros, a nosotros, y nos ha traído buenas noticias a vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Ahora, aparte a conocer a Jesús, habían tres cosas que hacían que valería la pena todo el sufrimiento de Pablo en su ministerio. Número uno, conocer que aquellos a quien los predicó y evangelio los recibieron en la fe y estaban viendo por la fe. Eso es lógico, ¿no? Para conocer de lo que de evangelio se predicó, de las personas recibieron. Algunos de ustedes están en el grupo de evangelismo. Quiero invitar a todos ustedes a pasar en jueves a ir con ellos para compartir el evangelio. Y para ustedes, para compartir y luego, 2 y 3 semanas luego, a regresar a escuchar a ellos, todavía está caminando, todavía está creciendo en su fe, es una gran bendición. Número dos es la evidencia en su fe, era su amor. Una de las evidencias de una persona transformada, ellos van a tener amor. No amor unos por los otros, pero creo que sí amor por todo el mundo. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Es una indicación. Mi testimonio personal, antes de mi cambio con excepto Cristo, no odio cristianos, pero no he sentido cariños por los cristianos. mis hermanas eran cristianas. Y hay muchos, estaba pasando mi casa siempre. Pero yo era un hippie y, you know, en muchas cosas raras en mi vida, en drogas y otras cosas. Y no tenían cariños por los cristianos. Y decían, son raros, raros gentes. Pero después, con aceptar a Cristo en mi vida, wow. Como de repente, yo estaba, mi familia, mis hermanos. Yo estaba bien feliz de ellos, van a aceptarme. De la familia de Dios van a aceptarme cuando yo tenía un corazón muy crítico. Y, you know, estaba siempre juzgando de los cristianos. Pero ellos dicen, no, ven, no importa. Ya está perdonado, está bajo la sangre de Cristo, ven. Vamos a con, y yo, mi corazón cambió drástico. Y eso es lo que está pasando en esa ciudad. Obviamente, esas personas son los paganos, ¿no? En los templos, con los dioses falsos, con muchas drogas, mucho alcohol y muchas cosas de inmoralidad. Y ya con ahorita, su nuevo corazón por Cristo, tiene una nueva familia. Es impresionante el cambio que puede pasar en una vida, una persona, cuando se aceptan el Señor Jesús en su corazón, en real. El número tres, que ellos tenían buenos pensamientos de Pablo. Obviamente, puede ser un engaño de Satanás, por entender cómo pueden a pensar buenas cosas sobre Pablo. Todos sus problemas es su culpa. Él vino de su ciudad, estaba viviendo bien, estaba en tu casa viviendo bien, sin problemas, pero ya eres cristiano, mira todos los problemas tiene. No puede comprar, o, you know, los judíos no van a permitir, los otros judíos, si los nuevos, los judíos excepto Cristo, normalmente ellos no pudieron comprar cosas, comida por sus familias, de los otros judíos. Varias dificultades. Y Pablo dice, wow, qué bueno que ustedes todavía tienen buenos pensamientos sobre yo, pero ¿por qué no? Porque él trajeron las buenas noticias. Bendecidos son los países y va a traer las buenas noticias de nuestra salvación. Versículo 7. Por eso, hermanos, en toda vuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos si vosotros estéis firmes en el Señor. Mira, dice, por esta razón, Pablo dice, gracias a su fe, gracias a su amor, gracias a su bondad, gracias por su amistad hacia nosotros. Fuimos confortados en nuestras aflicciones. Es increíble cómo Pablo podría ser confortado en sus aflicciones cuando sabes que las otras personas les está yendo bien en su vida espiritual. Obviamente, no, posiblemente no puede comprar cosas, pero no estaba en el mismo nivel de sufrimiento de Pablo. Pablo está golpeado y siempre la gente está buscando a Pablo para matarlo. Para mí, si estoy sufriendo, yo quiero que ustedes se sufren conmigo, ¿no? Es nuestra naturaleza. A la en la miseria le gusta la compañía. Es menos de los dichos, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Pero aquí vemos un principio en la práctica, aquí en la vida de Pablo, que el verdadero gozo viene no solamente tratando de complacerte y a ti mismo en la carne, sino viene cuando te desprendes a ti mismo, cuando mueres a tu carne y tú a ti mismo. Eso es cuando podemos disfrutar, a conocer un gozo espiritual. No hay nada sin comparación. Esto lo vemos sobre todo cuando lo aplicamos con nuestros hijos. Creo que si ustedes van a estar de acuerdo con esto, por el profundo amor que les tenemos, si sabemos que les está yendo bien en la vida, si están caminando con el Señor, entonces podemos verdaderamente decir con Pablo ahora, realmente vivo. Yo tengo 3 hijos que aman al Señor. Yo sé que ellos aceptaron el mensaje del Evangelio en una edad muy, cuando eres chiquitos, y viven ahorita por la fe, aman a Cristo, aman a la gente, aman a ustedes, y ustedes, la mayoría de ustedes, sabes, de mis hijos, tengo uno ahorita, este está ahorita aquí atrás, es misionera en Italia, y ella tiene amor por Cristo sirviendo al Señor. Abby apenas regresó de Tennessee, está trabajando en una iglesia, en un cabre ahí, y aman al Señor también, y mi hijo Micah va a llegar, o puedo decir, mi nieto va a llegar mañana y va a traer a mi hijo también. Está bien. Y él es un líder de alabanza en su iglesia en Tennessee. Y aman al Señor. Los 3 están caminando con el Señor. Y en esto, yo puedo decir con Pablo, ya... verdaderamente vivo. Es un milagro, porque ellos necesitan a vivir conmigo, con todas mis imperfecciones, y no somos perfectos en la casa. Es difícil cuando están en el ministerio, ¿no? Porque los hijos van a ver cómo está en la casa y luego cómo está en la iglesia. Y you know, es fácil para decir, hipócrita, mira, si estás predicando una cosa en la iglesia para vivir en otra cosa en la casa. Pero los 3, gracias a Dios, aceptó Cristo una edad muy joven y creció hasta el punto cuando pueden ver las luchas que todos nosotros tenemos. Las luchas para andar en la fe diario. En la casa. Y gracias a Dios, ellos son real. Y entonces ahora realmente vivo por lo que está pasando. Pero esa es la idea. Cuando podemos llegar una persona para nacer nuevo en la fe, para ser un cristiano, son nuestros hijos espirituales. Y en ese sentido somos parte de nuestras familias. Y yo podía decir que necesito ser confortado con ninguna de mis aflicciones con Pablo, pero puedo decir, estoy confortado de ver una manera de cómo se aman a los unos a los otros de ustedes. Puedo decir que yo puedo ver un gran obra de Dios en ustedes, y con esto puedo decir ahora realmente vivo. Yo estoy contento con Pablo porque algunos de ustedes aceptaron Cristo aquí con nosotros, está creciendo, están andando año por año, y es un gran ánimo por nosotros a conocer el poder de Dios, porque yo soy nada más humano, pecador, como todos, y es una evidencia del Espíritu Santo está aquí y haciendo cosas maravillosas. Luego Pablo agrega, nosotros realmente vivimos si ustedes permanecen firmes en el Señor. Yo puedo decir amén de eso. Yo he hecho muchas cosas locas en mi vida, en el mundo, pueden decir ahora eso, pero eso es más importante. Yo estaba involucrado en muchos deportes, en las montañas, en los aviones, y por años, acampar. Ustedes, muchos de ustedes, saben mi historia, de lo que pasó en mí cuando era joven. Pero puedo decir, de todo esto, nada está en comparación para ver una persona permanecer firme en el Señor. Nada. Para ver una persona puede resistir las persecuciones, puede resistir los tiempos cuando su negocio está cerrado, no tiene comida en su casa, tiene una enfermedad, pero ustedes están diciendo, está bien, pastor, está bien. Confiamos en el Señor. Sabemos de Dios, Dios tiene nosotros en su mano. Y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro gozo y nuestra fuerza. Con esto vivo, vivo, porque puedo asentir, esto es la iglesia. Esto es porque no es de mí, no es de ustedes, es el Espíritu Santo. Versículo 9, pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Lo que Pablo está diciendo realmente es, no podemos agradecer a Dios lo suficiente por ustedes, porque Dios les dio el privilegio de compartir de buenas noticias con ellos y ellos lo escucharon y lo creyeron. Luego Pablo pudo ver el cambio en sus vidas, exactamente lo que estamos hablando. Versículo 10, según oramos, perdón, intensamente de noche y de día, que podemos ver vuestro rostro y que completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo agrega aquí que él no solamente estaba agradecido por Dios por ellos, sino que también estaba orando por ellos día y noche y buscando poder regresar a verlos. Eso es increíble, porque estaba ahí con ellos por 3 semanas. ¿Cuántos de ustedes, cuando estaba visitándonos, ustedes es su primera vez, imagina si va a visitarnos 3 veces por 3 semanas y va a regresar a su pueblo? Y luego dice, por día y noche orando, los hermanos en Puerto Vallarta, quiero regresar. ¿Cómo están ellos? Dios manda su paz, manda su ayuda de ellos en esta ciudad de borrachía, de esta ciudad con todos los problemas, con la carne. Pone sus manos sobre esta ciudad. Dios, quiero regresar para ayudar a ellos, para visitar a ellos. ¿Cuántos de nosotros van a tener un corazón así? Ojalá ustedes posiblemente tienen ese tipo de corazón. Pero eso es el corazón de un pastor, es un corazón de una persona madura en la fe. Él tiene deseo para regresar, no solamente para ver cómo está, pero dice, a completar lo que está faltando. Pablo quería compartir incluso más de la gracia de Dios con ellos para ayudarles a crecer. Ellos estaban en Cristo, bebés nuevos en Cristo, pero ahorita Pablo diciendo, yo quiero regresar para ayudarte a completar a su fe, a crecer. Esta es una manera suave de Pablo para transicionar a la confrontación de algunos malentendidos que tenían sobre la doctrina o lo que llamaríamos la correcta enseñanza que Jesús le dijo a los apóstoles. Esa es la enseñanza sobre el regreso de Cristo, la doctrina de la segunda venida de Cristo, pero también la doctrina del rapto de la iglesia. Y vamos a ver la próxima semana, ojalá, no sé si la próxima semana va a predicar de capítulo 4 de Tesalonicenses o algo raro sobre lo que pasó en Estados Unidos, pero vamos a ver, probablemente los dos, porque capítulo 4 apliquen a lo que está pasando en Estados Unidos con las elecciones y vamos a ver la próxima semana, pero Él dice, parte de nuestra madurez, parte de nuestro entendimiento para establecer nuestra fe es para conocer, entender las enseñanzas sobre el regreso de nuestro Señor por nosotros. Porque nuestro entendimiento sobre el regreso de Cristo van a afectar cómo vivimos ahorita. Y vamos a hablar más de esto la próxima semana. Ahora pues, versículo 11, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dejará nuestros caminos a vosotros. Pablo concluye este capítulo orando por una bendición de esos creyentes y casi suena como si fuera de terminar su carta aquí, como siempre muchos pastores, incluido yo, va a continuar. Por eso suena como en el fin de la carta. Él ora a Dios, quien es su Padre Jesucristo, quien es su Señor, dirigir, como dice aquí, nuestro camino, significando Pablo, Timoteo, Silas a ustedes. Pablo no hizo nada sin orar. Es un buen punto a recordar. En su corazón estaba regresar con ellos, pero él sabía que Dios estaba dirigiendo su camino así y que puso su deseo a regresar con ellos antes del Señor. Es lo que necesitamos hacer lo mismo. Versículo 12. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos por los otros y para con todos. Recuerde, con todos. Como también nosotros los hacemos para vosotros. ¿No es interesante que justo después que Pablo les dijo en versículo 3 que todos estaban destinados al sufrimiento, que aquí en esa oración no está orando para que el Señor conquiste el enemigo o lo que los cuida, los cristianos en esa ciudad y protege, pone su protección sobre los judíos, sino más bien ora para que el Señor pueda aumentar su amor unos por los otros y para toda la gente, incluirá los gentes que los estaba persiguiendo. Eso es impresionante. ¿Sabes? Cuando leo esto, me doy cuenta de que el Señor todavía tiene mucho que trabajar, hacer en mí. Yo he estado triste sobre las elecciones recientes en Estados Unidos. Yo no creo que fue elección justa y yo lo veo la gente tratando a conquistar nuestro país como la alianza de Satanás. Eso es lo como siento. He estado orando a Dios para que los detengan, pero no he igualmente orando por ellos, por su salvación, y que mi amor por ellos crezca. Yo estaba orando antes para predicar y decir, Lord, perdóname, Señor. Yo, en verdad, para ser honesto, mi corazón es más como David en Salmos 59:13, cuando David dice, acabarlos en tu furor, acábalos para que ya no existen para los que hombres sepan a Dios, gobierna a Jacob hacia los confines de la tierra. Ese es, David contra sus enemigos. Pero ese era en el Antiguo Testamento. Estamos viviendo ahorita en el Nuevo Testamento, en el tiempo de gracias, Señor. Y necesitamos a seguir nuestro Señor en sus enseñanzas. Y lo que eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 13, a fin de que afirme vosotros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Nota por favor que en el versículo 13 está directamente conectado al versículo 12. Pablo ora que el Señor puede incrementar su amor, que ellos estuvieran abundando en amor, él uno por los otros y por la gente, y para que él, el Señor, puede afirmar sus corazones sin culpa en santidad. Y dos cosas para notar aquí mientras cerramos hoy. Es esto. Los cristianos que están abundando en amor no son libres de pecado, pero pueden ser libres de culpa. Hay una diferencia. Entonces hay una diferencia. Es imposible orar por alguien para ser libre de pecado, porque vivimos en una vida de pecado, somos pecadores. Pero cuando un cristiano estaba caminando en el amor del Señor, entonces si peca, caerá en convicción del Espíritu Santo. Ojalá ustedes saben esto. Y podemos en este momento decir, Señor, perdóname. Y clamar al Señor, de 1 Juan 1:9, y dice, perdóname, Señor, límpiame. Lo siento por mis acciones en ese momento, en ese Señor. Eso es lo que hace ser libre de culpa. Podemos ser libre de culpa ante de Dios porque reconoció su pecado y perdió perdón a Dios. Y también es libre de culpa ante de los hombres porque el cristiano será el primero para admitir a quien pregunte que soy pecador, soy culpable, no soy perfecto, tengo errores en mi vida. Y ellos no pueden dar la acusación contra de ellos, de él es un pecador, él es un pecador. Podemos ser libre de la culpabilidad. En eso podemos vivir como Pablo está orando, libre de culpabilidad. La santidad es algo muy cercanamente ligado de esto. La santidad no es cuando tienen un aro sobre su cabeza, no es cuando el Papa te da un título porque está muerto y ha sido muchos hechos buenos. No es para ser un santo. Para ser un santo es no para ser una persona con un traje atrás de un púlpito con muchas gentes alrededor. La santidad simplemente significa ser apartado para Dios. Es cuando somos apartados, no solamente en lo que hacemos, sino también en nuestros corazones, en nuestras mentes. Eso es lo que es para ser santo. Y qué interesante, si Pablo no solamente está orando para ellos, sean santos, firmes, amorosos, y también para que puedan vivir mejor en ese mundo ahora, sirviendo al Señor. Pero él ora todo esto para que ellos puedan ser hallados sin culpa y apartados para Dios, abundando en su amor cuando Jesús, nuestro Señor, como dice, regrese. Y una vez más, aquí Pablo tiene un enfoque en la seguridad venida con esos nuevos creyentes. Pablo fue llevado al cielo y habiendo visto el cielo, vio la vida, que toda la vida a través de los lentes de la eternidad y el regreso de Jesús. Nota también que Pablo dice el regreso de nuestro Señor Jesús con los santos. Hay mucha diferencia entre Jesús regresando con los santos y Jesús regresando para los santos. Y en el siguiente capítulo, Pablo va a desarrollar esta idea, Jesús también, que regresará primero por los santos, antes de que pueda regresar con los santos. Y esa es la razón, es importante para nosotros estudiar capítulo 4. Y ustedes tienen el tiempo, quiero animar a ustedes para leer capítulo 4 y a formar sus propias opiniones, porque hay puntos diferentes del rapto de la iglesia. Voy a tratar para explicar qué dice, yo creo que dice la Biblia. Si no están de acuerdo conmigo, está bien. ¿Por qué? Porque tenemos amor unos por los otros. Y no hay razón para discutir en esto. Estoy bien triste cuando estoy leyendo cosas en el internet o cuando estoy escuchando varios pastores o personas en la internet y tienen un punto de vista de rapto y son súper, súper critical de las otras personas. Tiene otra idea, otro punto de opinión. A mí a veces estoy escuchando ellos diciendo cosas como, cristianos, si no crean que nosotros van a ser raptados, you know, en ese punto, son la plaga de la iglesia, son los pecadores, son parte, son en la liga de Satanás, son un gran engaño en la iglesia. Entonces dice, ¿qué es esto? Y podemos, ustedes, debe ser inmediato después de ese capítulo. Eso no es un hermano verdadero. Un hermano verdadero dice, oh, ¿tú crees esto? Pues, ok, no importa. Yo creo, él va a regresar así, antes, medio, atrás, o al fin. Aquí son mis razones, pero no importa, vamos a cenar. Vamos a tomar tacos, pero no en la iglesia. Gracias a Dios, si ustedes no tienen idea de esta guerra, pero hay cristianos, no van a hablar con los otros cristianos. Él piensa que Cristo va a regresar el fin de rapto, fin de tribulación. Él cree que Jesús va a regresar antes de tribulación. Y somos enemigos. Y eso es ridículo. Es un gran pena en la iglesia. Pero es importante, porque Cristo va a regresar el próximo domingo a las 5 después del servicio. Es un buen tiempo para nosotros estudiar antes para llevar con él. ¿Okay? Vamos a orar. Dios, gracias por ese tiempo. Gracias que tenemos tiempo para estudiar tu palabra, para entender tu llamada por nosotros y los días que vivimos. Entendimos, Padre, en los últimos días ya nosotros van a tener dificultades, pero ayúdanos, Padre, para andar como Pablo, para continuar en su gozo, para continuar en nuestra fe, seguro de nuestra salvación, seguro de tú vas a regresar por nosotros pronto. Todo se vale, Padre. Si una persona más puede conocerte, si podemos compartir lo que tenemos dentro de nosotros, la esperanza que nosotros tenemos, se vale. Entonces, ayúdenos en este momento para reafirmar nuestro voto contigo, Padre, reafirmarte. No, nosotros van a continuar, no importa lo que van a pasar en ese año. Cambio con todas las cosas difíciles, con todas las restricciones y varias persecuciones contra de los hermanos en Cristo. Vamos a estar firmes en ti, Padre. Y gracias por el privilegio que tenemos en ese momento para reunir. Es algo precioso y no sabemos si podemos continuar con esto por cuántos meses o años más. Por esa razón queremos decir gracias por el cuerpo de Cristo. El tiempo que tenemos juntos es preciosa. En el nombre de Cristo. Amén.